¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas? ¿Te cachas hablando de los chavos de ahora? ¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes? ¿Aplaudes cuando bailas? ¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas?
¿La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso?
¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señoras.
Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio.
¡Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power! Para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos!
Cambiar de piel para vivir mil vidas en una y convertirla en un musical.
Ser la madrastra del cuento y cambiar la verruga y la manzana envenenada por amor incondicional.
Perder el título de la flor más bella del ejido solo para crecer y florecer como nadie con humor, valor y amor propio.
Crecer en un matriarcado para darse cuenta de que el poder no está en el género.
Está en el equilibrio que nos complementa.
Encontrar en el perdón la manera de sanar y lograr así traer de vuelta a la niña chiquita que fue para cumplir todos sus sueños.
Dejar de lado los tabúes y poner sobre la mesa el tema de la incontinencia y encontrar en el camino una solución, además de compartir el secreto con todas para liberar.
Tener el valor de hablar para sanar heridas muy profundas que, aunque digan lo contrario, el tiempo por sí mismo no cierra hasta que se enfrenta al agresor para dejar el miedo y la vergüenza con quien realmente corresponde.
Encontrar comedia en el absurdo, transformar lo triste en chiste y lograr vivir de eso
para ayudar a los demás a sanar lo que duele con la risa.
Podar el árbol genealógico para sembrar la vida que se quiere lejos de la violencia y muy cerquita del amor propio.
Trabajar para reinventarse mil y un veces sin dejar de ser fiel a su esencia y encontrar la libertad en ser ella misma.
Dejar los nos en el cajón para poder ver todas las oportunidades y encontrar el sí a todo en una filosofía de vida que transforma e inspira.
Abrazar el miedo al éxito y encontrar la verdadera pasión que hoy mueve su vida y cumple sueños que jamás imaginó.
Otra temporada llena de historias y superpoderes que nos hicieron reír sin control, casi hasta hacernos pipí.
Nos dolieron en el alma, nos hicieron llorar
y nos enfrentaron con nuestros miedos y sin duda nos dejaron con un montón de aprendizajes.
¡Hola, hola, cuarentonas! Pues, ¿qué creen? Que otra vez ya se nos acabó el 20 y acá andamos con el ya tradicional recuento de los daños. No, es cierto. Del recuento del fin de temporada.
Cálmate, Gloria.
Así es que prepárense para recordar las buenas y las muy buenas, porque no hubo malas. Y acá ya estamos listas, más que listas.
Pues arranquémonos.
De una.
Oye, estuvo esta temporada cañona. Bueno, antes de agarrar a la primera, ¿cómo se van juntando, no? Por temporadas los mismos temas. ¿Cuál crees que haya sido el tema central de esta temporada?
No, eso vamos a dejarlo para el final. Si no, lo vas a spoilear. Imagínate que este es el primero que ven. Ya les despoileamos.
Ya les dijimos todo lo que iba a pasar. Pero pues es que a mí me tiene muy sorprendida esta temporada en particular. O sea, siempre hay como un eje rector, pero ahora estuvo muy claro, más que claro. Así que como Andrea no me dejó decir, escríbanos y díganme, ¿ustedes cuál creen que fue? Ok, pues ahora sí, entonces empezamos por en principio. Y Janet, ¿qué tal la llegada de Janet a Cuarentonas Power?
Madrinaza de honor, madrinaza de honor. No saben qué tipaza es. Es un torbellino, toda acelerada. Se ve que su cabeza va a 2000 por hora. Y la verdad es que su episodio estuvo increíble porque todos tenemos siempre una imagen de las figuras públicas y conocer a la persona que hay detrás y ver como todo lo que se va como tejiendo para llegar al producto final, que es lo que tú ves, está cañón. Entonces a mí me encantó hablar con Janet, me encantó su versatilidad, cómo puede ser, pero compositora, pero música, pero diplomática, pero cómo se llama, terapeuta, pero de todo un poco. Y creo que es un gran ejemplo de que además de que la vida tiene siempre algo marcado para ti, tú puedes hacer con esa vida lo que quieras y puedes llegar a donde sea y alcanzar literal todos tus sueños.
Sí, y yo lo que le aprendí a Janet es que no te tienes que clavar en ser una cosa. Puedes ser todas. ¿Y por qué tener que escoger? A lo mejor lo vas haciendo por tiempos y por etapas. Y algo que me fascinó de su episodio fue que al final la vida es tan sabia que el éxito te llega cuando lo puedes manejar. Todos esos que están pidiendo el éxito y tal, primero entiendan qué es éxito para ustedes, porque capaz que ya lo tienen. Uh-huh. Esa es una. Y dos, si aún no llegan ahí, no quiere decir que no vaya a llegar, sino que va a llegar el día que no se nos vayan a tambalear del tabiquito, que no se vayan a caer y que sepan qué hacer con eso. O sea, al final, Janet ha logrado exponer su vida en cada una de sus etapas, uh-huh, ¿no? Entonces, pues así cantó, así compuso, así se fue a querer firmar la paz en Gaza. Y ahora, bueno, no, su musical, pero...
Vayan a ver 7 veces adiós.
Sí, por favor.
Vayan, vayan. Janet, muchas gracias por venir. Estuvo increíble. Gracias por dejarnos también tantas lecciones de cómo todas estas cosas que aprendemos, ¿quién dijo? ¿No? O sea, ¿quién, ajá, dijo que tenemos que ser y qué hacer?
¿Cómo más cuestionarnos? Bien,
nosotros tenemos que cuestionarnos y decidir qué es lo que chingados queremos hacer. Muchas gracias.
Ay, ¿sabes qué pasa en cuarentonas? Que se cumplen sueños. Y aquí había una personita que moría por cantar con Janet Chau y se le hizo. Hasta así lo posteó en sus historias. Gracias, Ili. Porque, pues sí, cantamos con Janet Chau, Luna Menguante, la pasamos padrísimo.
Chingón, chingón. Después vino Amiel.
Qué bella mujer. Es que es buena toda ella.
Sí.
O sea, desde el día que la conocimos, creo que fue en el aniversario de Madrid Tribu, así ya varios años. Y no habíamos logrado traerla y no habíamos compaginado porque estaba en promoción y tal. Y me acuerdo que ese día que la conocí, dije, qué linda mujer. Y tenemos que hablar de las madrastras como ella. Porque si bien cada vez hay más, todavía no son las más. Y entonces creo que ponerla sobre la mesa, creo que tener esos referentes, uno, le puede dar mucha paz a jóvenes que nos escuchan, uh-huh, y que sus papás estén por separarse, ¿no? O sea, creo que eso es de las primeras. Decir, sí se puede tener a un cómplice adicional en tu vida. Y también nos puede dar mucha paz a las mamás que dejamos a nuestros hijos con parejas del papá, uh-huh, ¿no? O bueno, o de la mamá, de quien, como quieran. Pero el caso es que te da esa tranquilidad de decir, hay gente buena, tú haces un gran trabajo como mamá, pero también allá hay alguien que hace un gran trabajo como madrastra. Y de verdad, Amiel, mil felicidades por ese amor incondicional que tienes, por esa forma de haber decidido ser una familia y por encontrar ese lugar perfecto para ti sin pelear el de nadie más.
Sí, se oyen tantas historias del terror con esos temas. Creo que el punto neurálgico es que cuando hay una separación, cuando hay de un matrimonio o de un concubinato, como quieran, pero cuando hay hijos de por medio, el tema de los egos se vuelve gigante porque pues, es obvio, porque somos seres humanos, porque ya no estamos juntos por lo que quieras y que otra persona llegue, es inevitable que nuestra cabeza y nuestro corazón, digamos, es que me van a quitar mi lugar, ¿no? Porque al final cuando tú creas una familia con alguien, tienes como esta imagen y esta, pues este fin de que esa familia va a ser así siempre. Entonces, cuando las cosas no salen como tú pensabas o como se pensaba y llega una persona, creo que es inevitable sentir ese alguien va a llegar a ocupar mi lugar.
Pero, alguien llena mi lugar.
Exacto, alguien lo decía Pandora. ¿Ven por qué? ¿Ven por qué tomamos? ¿Ven por qué crecimos así? Y creo que justo lo que hizo Amiel es súper admirable. Es decir, yo sé cuál es mi lugar y lo que pase con ellos como pareja, porque van a seguir siendo el papá y la mamá, papás, toda la vida. Lo que pase con ellos como papás es rollo de ellos y yo sé dónde está mi lugar y yo voy a amar a estos niños desde mi lugar y que el mundo gire. Y yo creo que esa parte está increíble y creo que también es un gran referente para que del otro lado también digamos, híjole, si logramos hacer equipo, puede resultar
mejor para los niños.
Para los niños, ¿no? Y esa parte es bien importante, siempre poner en el centro a los niños porque pues ellos no tienen la culpa de las burradas que hacemos los adultos.
Y las criaturas, qué culpa. A mí le hiciste arder Troya, ¿eh? En redes hubo madrastras que opinaron distinto, que no era tan fácil, madrastras que te aplaudieron, otras súper identificadas. Y eso solo quiere decir que es un tema que hay que seguir exponiendo, que hay que seguir hablando de las buenas madrastras, porque sí existen. Y entonces poder empezar a cambiar esa conversación. E inclusive si un día ustedes se van a convertir en madrastras, pues entender de qué se trata, porque si seguimos educadas por Disney, pues claro, complicado va a estar.
Y también saber que tú como mamá la madrastra no tiene que ser tu mejor amiga, no se tienen que ir a tomar un café, no tienen ni siquiera si quieres que caerse bien.
Pero pueden con no que convivir, haya
una comunicación y un respeto y que cada quien asuma su lugar desde su lugar, con eso estamos. Y con sí. eso vamos a tener un mundo mejor y niños un poquito más felices.
Así que queremos más amieles en la vida.
Sí.
Michelle, lo logramos. ¡Lotería! ¡Por fin! ¿Qué fueron? ¿Dos temporadas? ¿Tres? No sé cuántas.
Tres temporadas de andar persiguiendo a la Michelle.
Pero qué cosa, qué risas, ¿no? Tenerla aquí, qué gozada. Gracias por aventarme a comprarme mis pestañas postizas. Soy muy feliz cada vez que grabo, gracias a que traigo pestañas postizas para ti. Hoy no, porque se me olvidó el pegamento. Pero soy muy feliz, Michelle. Qué orgullo ser mexicana cuando hay mexicanos como tú.
Sí, la verdad.
Y que sí. lo viven tan feliz, que lo exponen tan, con tanto nacionalismo, con chispas. Pues, claro que somos chingones y claro que se puede hacer todo. Y aunque a veces no te la creas tú misma, o sea, estás en un lugar de consagrados. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber estado aquí con nosotros.
Otra cosa que a mí me dejó también Michelle, además de las risas y las risotadas, fue que ahora ya lo trato de evitar. Cada vez que lo digo, me acuerdo de ti. Es el, ¿sí va? Se me quedó muy grave. Porque siempre que alguien te dice, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no haces hacer otro? ¿Sí va? Y eso significa que no lo vas a hacer. Entonces, cada vez que me dicen que haga algo o que se me ocurre algo o que quiero hacer, ya no digo sí va, porque si digo sí va, no lo voy a hacer. Entonces, ahora ya no lo digo. Sí.
¿Y lo haces?
Le quité el vea, entonces ya no me acuerdo y ya no es cierto. No, porque creo que es una parte, es como dar el avión, pero no es darle el avión a la otra persona, es darte el avión a ti mismo. Ya no lo hago, ya trato de evitar el CBA. Más que cuando sé que no lo voy a hacer.
Y sí, soñar en grande.
Muchas yo gracias por venir.
Con soñar en grande.
Y sí, muchas gracias porque para nosotros sí que eres la flor más bella del ejido de cuarentonas.
¿Cómo de que no?
¿Cómo de que no? Después vino Luz.
Oye, Luz, qué estructurada forma de pensar. Quiero tener tu cerebro. Qué bonito. Puedes no divagar. Tienes esta estructura y elocuencia maravillosa. Además, para tocar temas que, aunque pueden ser muy intuitivos, esto de reconciliar nuestra parte, bueno, nuestra energía masculina con nuestra energía femenina, cómo hablas de un matriarcado en el que creciste para tú poder educar desde otro lugar a tu hijo, cómo justo el que fueras mamá de un niño implicaba un reto aún mayor para poder romper toda esa educación. Lo contaste tan bonito y parecía tan fácil lo que estabas diciendo, pero hay muchísimos años de trabajo personal que además pues no se veían nada más, la repercusión no más está en el nivel familiar, sino también en los equipos que ahora lidereas y en la industria en la que trabajas y en la parte de la ética, cómo tienes que manejarte, ¿no? A través de la tecnología, de las estrategias, de la inteligencia artificial. Y te admiro mucho.
Sí, la verdad es que sí, a mí también me sorprendió tu cabeza estructurada, que te envidio porque yo no tengo. Una parte que me gustó mucho fue de esto que hablamos de cómo en temas de liderazgo, las mujeres, creo que ha cambiado, creo que está cambiando, más bien no ha cambiado, está cambiando, pero cómo en temas de liderazgo, nuestra generación aprendió que para ser una mujer líder tenías que ser como un hombre. De ser ruda, ser una perra, ser tratarlos a todos como soldados, ¿no? Hablabas tú de que sí era de yo llego y hice aceptar además con esa franqueza y de decir, pues sí, la verdad es que sí era una perra, sí despedí gente injustificadamente, sí no perdonaba errores muy idiotas y hoy me doy cuenta que estaba mal. Pero
estar tan consciente de ese cambio.
Justamente reconciliar esta parte y empezar a zanjar ese camino de decir, para ser una jefa chingona no tienes que ser como un jefe cabrón, ¿no? No tienes que ser una perra, no tienes que tratar mal a la gente. Al contrario, encontrar en el liderazgo femenino y encontrar justamente en las cualidades de ser mujer, o sea, intrínsecas de ser mujer, una manera de liderar que no tiene nada que ver y no es más buena, más mala, es diferente y es espectacular como esa parte de justo estamos zanjando ese camino para decir, oigan, oigan, todas las que estamos llegando a posiciones de poder, no tenemos que llegar para imitar lo que han hecho históricamente los hombres en posiciones de poder.
Pero además, ¿dónde está la historia?
Pues en los cambios,
uh-huh, en hacerlo distinto. Como, uh-huh, ¿por qué queremos copiar a los hombres? ¿Cada quien su estilo?
Sí, sí, pero es que traíamos ese mindset, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Para empezar a hacerlo y para empezar a abrir camino, pues ese era el único camino conocido. Y historias como la tuya, Luz, nos enseñan que se pueden hacer las cosas distintas y que además también se vale cambiar y se vale
reconocer.
Reconocer que lo que eras antes ya no eres ahora y que si antes pensabas una cosa, ahora piensas otra. Y está bien, porque de eso se trata, evolucionamos. No, pues se trata de evolucionar. Sí. Si no evolucionáramos como personas, pues horror.
Un gran episodio. Además, Luz, contigo descubrí el poder de Cuarentonas Power en LinkedIn. Rompiste también nuestro LinkedIn. O sea, qué forma, cuánto te quiere la gente, los empresarios, tus equipos de trabajo. De verdad fue muy bonito esa experiencia. Me gustó porque la red de LinkedIn no la llevábamos bien hasta esta temporada y descubrimos ese poder contigo. Muchas gracias.
Después vino Sol, Solecito, nuestra fan número uno, que está pendiente siempre en las publicaciones, en los videos, en Instagram, en todos lados.
Se gana las cosas.
Que se meta a todos los concursos que hacemos, que ahí está siempre. Pues nos contactó y nos dijo que quería contar su historia. Y cuando la escuchamos dijimos, sí, claro que sí, cómo no, bienvenida a La Silla Roja. Y con Solecito, además de que estuvo padrísimo ponerle cara de verdad a la Solecito.
Tenerla, o sea, poderla abrazar, sentirla, decirle, eres de verdad.
A la que está detrás de la pantalla. Estuvo padrísimo el tema que tratamos como el episodio se centró en el perdón. Ya lo tendrán que escuchar, pero es una historia fuerte.
Seguro
es una historia dura, pero creo que en el global, esta parte de empezar a darnos cuenta justo de que el perdón no es para el otro, el perdón es para nosotros mismos. Y es lo que perdonar de verdad nos hace evolucionar a nosotros. No es disculpar al de al lado y decirle ya, ok, ya todo, contigo todo está chido. Sino es el perdón es para nosotros. Entonces no hay que andar ofreciendo disculpas sí. Pidiendo perdón nada más así a lo güey. Hay que saber que es una herramienta que tenemos para evolucionar nosotros y para crecer nosotros. Estuvo increíble que viniera Solecito.
Ay, sí. Te disfruté mucho. Disfruté mucho conocerte, abrazarte, tomarnos muchas fotos, saber quién nos había cantado Te Quiero Tanto, 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 porque cuando mandaste el video no se te veía la cara, nomás la guitarra. En tu episodio, híjole, yo creo que a mí donde me quebré, digo, más allá de todo lo que te había pasado y de todo lo que has superado, y creo que esa forma de decir, regresé por mi yo de los 10 años, porque ahí empieza como toda tu tragedia. Y o sea, es que ¿cómo logras regresar ahí? Porque pues uno se va en la vida y es bien difícil regresarte. O sea, darte cuenta de qué emociones tenías en ese entonces, de qué huellas o qué traumas se generan a raíz de para poderlos trabajar. Y trabajar en ti implica una valentía enorme, porque es volver a abrir la herida para que sane. Y lo haces maravillosamente bien. Así que Solecito, gracias por haber venido. Gracias por contarnos tu historia. Y gracias porque en ese momento nos hiciste chiquito y luego grandote el corazón en un solo momento. Oigan, nos visitó por primera vez una tocaya mía. Creo que tocayas tuyas teníamos dos, ¿no? Habían pasado nomás una.
Una.
Oigan, necesitamos más Marianas y más Andreas.
Sí.
Pero ya esta temporada me tocó a mí mi tocaya. Ah, cómo nos reímos. Yo me sentía niña de primaria porque me reía de hacer pipí, de hacer popí.
Fue el episodio caca, culo, pedo, pis. Así lo veíamos, pues.
Así se hubiera llamado. Pero qué buen tema, porque además nos da pena, oigan, nos da pena aceptar y ahí ni modo. Todas sacamos nuestros trapitos al sol y confesamos las verdades. Nos hemos hecho pipí de la risa y del esfuerzo. Entonces,
de la tos. O del estornudo.
Todas esas pasan. Y es importante aceptarlo. Es importante decir que es un problema. Y es un problema de salud. Que gracias a Mariana, ahora sabemos que en muchos de los casos
se cura. Sin operación, ¿no? Sin Exacto. Que tengan esa cosa rara.
Entonces, imagínense que un día les dicen que, pues ya, te vas a hacer pipí toda tu vida y que tienes que regresar al pañal.
Sí, no.
Qué horror. Bueno, a mí, Mariana, además, su sentido del humor, que está padrísima, creo que tendríamos que ser todas un poquito más como ella. Y me hizo recordar mucho a una cuarentona de la primera temporada donde tampoco se quedó con los diagnósticos que le daban para su hija. Y aquí Mariana no se quedó con el diagnóstico que le daban para ella, ¿no? O sea, siempre han buscado tener otra solución, buscar otros caminos, explorarlos. Y en el caso de Mariana, pues el camino que exploró, que buscó y que además logró certificarse en hipopresivos, en una técnica... Low pressure fitness. Pues a ella le cambió la vida. Y lo que le cambió la vida hace ahora que más mujeres se sientan tranquilas, que entren en confianza y que sepan que después de hacerse pipí hay otra vida.
Sí. A mí me encantó ese episodio. La verdad es que nos reímos muchísimo. Sacamos el albañil.
El
que
cobre durísimo.
Con el hecho de que se te cae el mofle. Pero...
Y que ya no aprietas, María Andrea. Creo que ese fue el peor de todos. Ya deja todo el mofle.
Pues hay que hablar de las realidades. A mí me pareció increíble hablar del tema porque además es algo que...
Me volví a poner roja.
Justo antes de que nos encontráramos a Mariana en el camino... Era una conversación que yo cada vez escuchaba de gente cercana más. Los voy a quemar a todas. No, no es cierto. De gente cercana como más constante. De güey, es que ya no lo puedo evitar. Se me salen gotitas. No, güey, es que no manches. Ya no me haga reír porque voy a hacer pipí. Ahora sí es en serio, no es metáfora. Entonces como que lo empecé a ir por todos lados.
No da nombres. Quema las amigas, órale.
Dije, güey, a ver. Es un tema súper común. Mariana nos dio una estadística que más del 60% de las mujeres tiene incontinencia en alguna etapa de su vida. Lo que pasa es que nadie dice nada.
Porque qué oso.
Y justo también viene acompañado de esto, como no le dices casi que ni al doctor, porque qué oso que se enteren. Entonces está padrísimo empezar a hablar de esto y decir, güey, sí existe, sí nos pasa a todas, sí da un oso terrible, güey. O sea, no me voy a bajar a comprar pañales a la farmacia nunca. Antes muerta que con pañal. Y está increíble poder hablar de eso porque nos pasa a más de las que imaginamos.
De las que quisiéramos.
De las que quisiéramos. Y tiene solución. Y tiene una solución. Pues digo, obviamente, como todo, hay que echarle ganas y hay que hacerlo bien.
Ser constante.
Y hay que ir con especialistas, no tampoco ir con cualquiera que viste en TikTok que no sabe si tiene una certificación. Porque al final, cuando estás trabajando tu cuerpo, pues es importante estar con alguien que lo sepa, ¿no?
No, y ella misma lo dice en su episodio. Yo no suplo un tratamiento médico. Uh-huh. O sea, esto tiene que ser multidisciplinario. Yo te puedo ayudar a recuperar la parte de
tonificar el piso pélvico.
Ajá, de tonificar el piso pélvico, pero yo no soy médico. Pues hay que trabajar desde todos los flancos para poder atacar la incontinencia urinaria, que hoy sabemos sí se puede revertir.
Sí, así es que, señoras, si se le salen las gotitas de pipí, busque a Mariana.
A mí no.
A la otra Mariana.
A la otra Mariana.
Busque el episodio y por ahí están los
todos sus datos de contacto.
Después vino Ena. ¿Qué les digo yo de Ena? Que es otra mora de mi vida. Te amo infinito, te admiro infinito y gracias porque lo que hiciste es de grandes y es de valientes. Venir a sentarte aquí a contar una historia que ha sido de las cosas más dolorosas de tu vida, no nada más el hecho de lo que pasó, sino tener que enfrentarlo y por todas las que has pasado para hacer que la vergüenza cambie de bando. Es un honor que estés en mi vida y es un honor que seas my sister from another mother. Muchas gracias por lo que hiciste y gracias por ser tú.
Ay, Ena. Yo me acuerdo cuando trabajábamos juntas, era muy divertido. Siempre le decía a Andrea, es que yo le admiro su forma tan... Siempre fuiste como espíritu libre, ¿no? O sea, yo te veía ahí tan libre y tan desenvuelta y con tan pocos tabús a nivel sexual y yo no tenía como tan pocos tabús, la verdad. Tenía mucho más tabús, ¿no? Pero jamás me imaginé la historia que había detrás de esa que luchaba por verse abierta, por ser extrovertida. Y cuando llegaste y te sentaste y hablaste, yo nomás podía sentir como esta parte de cómo vemos historias y se proyecta y no sabemos qué cargan detrás de eso. Gracias porque además siempre has entregado, creo que amor incondicional. O sea, la gente que llega a tu vida y tú la quieres, porque no es que quieras a todo el mundo, pero la gente que decides querer, la quieres y la quieres cabrón. Y confías. Y creo que has salido adelante de una forma increíble y me tuviste con uno de la garganta todo el episodio. Solo puedo admirarte. Ya no quiero decir más porque voy a llorar.
Te amo, Sid, my sister from another mister. Gracias por venir. Escuchen ese episodio porque también...
¡Escuchen todos!
Habla mucho de esta parte de cómo nosotras mismas no teníamos las herramientas para enfrentar un montón de cosas que...
¿Cómo aprendimos a huir del miedo?
¿Cómo aprendimos a huir del miedo?
En lugar de enfrentarlo. Y la única forma de que el miedo se aparezca y combatirlo es enfrentándolo, no huyendo. Uh-huh. Porque lo dijiste muy bien, el miedo te va a encontrar.
Sí. Y esto, seguir luchando por eso, que la vergüenza cambie de bando. Y que cada vez más ese tipo de cosas se callen menos. Porque el silencio, justamente por esta falta de herramientas, el silencio nos hace cómplices en cierta manera.
Totalmente.
Entonces, hablemos más de esto y sigamos evolucionando. Y, my sister, I love you.
Y tenía que venir Caro a compensar un poco esa emoción que traíamos. Entonces, de repente llegó Caro, también de casi 40, pues a tocar temas duros y cómo la risa sana. Cómo tus tragedias, ya que las asimilaste, ya que las procesaste, ya que las tienes tú muy interiorizadas y entendidas y superadas, entonces sí la puedes poner al servicio de los demás.
Sí, tragedia más tiempo igual a comedia, ¿no?
Exacto. Y por ahí en la ecuación falta la sanación que trae la comedia. Ahí nos cuentas este episodio donde te pidieron entrar a verte después de un show y era una persona que estaba súper triste, al borde del colapso nervioso, porque se enteró que era adoptado. Y tú justo habías hecho tu stand-up sobre tu adopción y le habías dado esa otra perspectiva. Entonces, creo que cuando uno logra poner su historia al servicio de los demás y eso les da un rayito de luz, entonces habremos entendido todo en esta vida. Y lo haces muy bien, Caro. Muchas gracias.
Sí, Caro, también además de las risas, es esta parte de encontrar justo lo que hay detrás de la risa, ¿no? De cómo todo tiene este trasfondo, aprender a reírnos de las tragedias, aprender a reírnos de nosotras mismas, que es como bien importante. Y también entender que tú te rías de una cosa no significa que deje de doler, ¿no? Es simplemente una forma más, una forma distinta de abordarlo y de lidiar con el dolor y eventualmente quizás superarlo, pero también entender, esa parte me dio mucha risa, como de, oye, yo me puedo burlar con ella, que también es adoptada, de que somos adoptadas, güey.
Pero tú no. O sea, cada quien sus chicles.
Exacto, ¿no? Como también creo que es una parte de empatía, ¿no? De aprender a decir, güey, hay que entender de qué te puedes reír, de qué no te puedes reír, y con quién sí puedes y con quién no puedes, claro, ¿no? Y cuando el chiste se vuelve, el chiste no le da risa del que estás hablando, el chiste, entonces no es chiste.
No es chiste, es burla.
También a entender eso y no poner la comedia como escudo para chingar a los demás o para ofender o para lastimar, ¿no? O sea, como también tener claro que la comedia no es que tenga censura, es que tiene límites y el límite es justamente los sentimientos de los demás. Entonces, esa parte estuvo padrísima de tu episodio. Y eso que tú dices de también tenemos que ser conscientes, no importa si eres una persona pública o no, si tienes un micrófono o no, siempre ser consciente de lo que le dices a la gente y lo que le hace sentir a la gente cuando hablas con ella. Porque neta no sabes
lo que
cómo tocas las vidas de los demás y cómo puedes sumar muchísimo o afectar y restar muchísimo a una vida que tú ni siquiera te diste cuenta que pasaba. Entonces hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras y con las cosas que decimos y procurar que todo lo que salga de nuestra boca sea para sumar y no para restar.
Por ahí dicen, hay que ser impecable con nuestras palabras.
Muchas gracias por venir, Caro. Muchas gracias por las risas. Y además está chidísimo que puedas vivir de hacer reír a la gente. Eso. Gracias.
Aplausos totales. También por aquí llegó otra autonominada, Rocío, que nos escribió. Bueno, ella no es cierto, ni nos escribió. Nos mandó un video. Esa sí se fue a la grande. Él dijo que voy a andar escribiendo. Manda un video y dice, yo quiero salir porque yo sé hacer esto y yo doy terapias. Y me acuerdo tanto que cuando estábamos en esta parte de producción, de revisando las historias y demás, le decíamos, bueno, sí está padrísimo que hagas terapias y des terapias, pero pues en realidad eso no es lo que tienes que venir a contarnos. Nos tienes que venir a contar tu historia. O sea, ¿qué te lleva a convertirte en terapeuta? Y sacarrácatelas con la que nos fuimos encontrando de historia. Dijimos, si esta mujer, habiendo vivido lo que vivió, se puede reír, pudo haber logrado y dar terapia de la forma que la da, pues parece que sí necesitamos tenerla aquí en Cuarentonas Power, ¿no? Es una historia de resiliencia enorme, de salir de una familia que lastima, que muchas veces es bien complicado. Es bien complicado entender que, pues que a lo mejor el daño más grande está al lado de la gente que tú más confianza la tienes o a la que crees que debe ser tu protección o quien tiene que estar por ti. Entonces, es un episodio también muy fuerte, del que aprendimos mucho. Y más del episodio de ti, de esa actitud ante la vida y de ese amor que le entregas además también a todos los que pasan y todos los que tocas y cómo te piden consejos y cómo estás hecha para poder hoy escuchar y aconsejar. La verdad es que todas esas mamás que dicen, ¿cómo lo voy a hacer yo sola? Neta, vayan y escuchen a Rocío y van a ver cómo le van a hacer ustedes solas.
Cada quien encuentra la manera de hacerlo. La cosa es que siempre encontramos la manera de hacerlo. Sí, muchas gracias por venir, Rocío. La verdad es que además de que hablas y 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 hablas, estaba buenísimo. Estuvo padrísimo que esta parte, que creo que es bien importante, que también es otra de las cosas que tenemos como muy metidas y muy interiorizadas de que la familia, bueno, pues ni modo, pero pues es mi mamá, pero pues es mi papá. Y atreverte a decir, oye, no, a ver, espérate, aunque sea mi mamá, mi papá, mi quien tú quieras, si esto me está haciendo daño y si esto me está generando estos conflictos y estoy en un círculo de violencia y
¿puedo salir de ahí?
No me importa si es mi papá, güey, no te quiero volver a ver o no, o sea,
esta no me vuelvas a poner una mano encima.
Esta idea de el árbol genealógico también se poda. Los familiares, o sea, muchas veces es como, no, pero es tu tío, no, pero esto me vale madres, si es mi tío y me está ofendiendo, se lo voy a decir, no me importa que sea mi tío, no, la consanguinidad no te da derecho de
lastimar,
ni de violentar, ni de burlarte, ni de pasar sobre nadie. Entonces, tener el valor de hacerlo porque es algo que tenemos muy arraigado, que a la familia se le respeta y ante todo la familia y ante todo, sí. Pero en el momento en el que esa familia se vuelve un punto
tóxico,
que te pone en riesgo y tóxico, por supuesto que se vale cortarlo sin culpa porque no le debemos lealtad a nadie ni a la madre que nos parió, literal.
Más que a nosotras mismas.
Más que a nosotras mismas. Entonces yo eso te lo reconozco y te lo aplaudo. Haber podido salir de un círculo de violencia y florecer y crear otro círculo de amor como el que has creado, creo que es súper digno de admirar. Muchas gracias por autonominarte, por venir, por contarnos y por todo.
De esas historias queremos muchas. Autonomínense, escríbanos. O mándenos videos, también se vale.
Después vino Angie.
Torbellina, ¿no?
Torbellina también. Con Angie empezamos hablando de esta parte de renacer, de cómo es importante aprender a salirte antes de que se caiga.
Antes del incendio.
Antes de salir. Antes de que se humee todo. Y cómo ella ha podido reinventarse tantas veces de jeans a luego a conductora, luego a mi mamá, luego volver, luego, ¿no? O sea, como
a esposa, a divorciada, a mamá soltera, a novia, al reencuentro, al noventas. O sea, ¡stop!
Pero al final creo que la moraleja que nos quedamos con el capítulo es ese, aprendamos a ser libres.
Y amar cada momento.
Sí, amar cada momento, pero a tener libertad económica, libertad emocional, todos los tipos de libertades, porque esa es la única forma, ¿no? Cuando ella decía,
a la autonomía.
Sí, estoy pagando mi hipoteca y qué chingón que estoy pagando mi hipoteca, porque eso significa que puedo hacerlo y que estoy haciendo algo para mí y que yo lo estoy pagando con mi dinero, ¿no? O sea, como también esta parte de romper todas esas ideas de yo no puedo, yo el dinero no, el dinero es de allá, los hombres, no. Hay que ser independientes y ahí es cuando empiezas a encontrar tu verdadera libertad. Entonces eso estuvo padrísimo. Y además también después de que salió tu capítulo por ahí, alguien muy cercano me habló y me dijo que estaba enamorado de ti cuando eran chavitos. Ya luego te digo.
¡Au! ¡Ya me quiero enterar de eso!
Es ahí un chismazo, chismazo. Luego se los Sas. Cuento. Si nos estás oyendo, que ya sé que si nos oyes, tú sabes quién eres.
¡Sas! No, sí, la verdad es que padrísima Angie. Desde la forma en la que aceptó, dijo, sí, jalo, sí voy. Yo hablo de lo que ustedes quieran. Y además con esta sensibilidad que justo estaba pasando por un proceso de transformación ella misma, de reinvención. Y la verdad es que cuando uno está así es mucho más, pues, ¿qué será? Como más emocional a lo que voy, ¿no? Vino y se abrió de capa a capa a platicarnos de todo lo que queríamos saber. Gracias. Tuvimos jeans de todas las épocas en esta temporada, ¿no? A mí es en esos inicios, Angie, desde los inicios hasta los finales, hasta el JNS.
Hasta el...
Muchas gracias. Muchas gracias, porque además también, pues sí, armaste revuelo en redes. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Ahí no solo las confesiones.
Estuvo muy divertido, nos reímos mucho.
Muchísimo, o sea, se me pasó rapidísimo.
Sí, estuvo padrísimo. Muchas gracias por venir. Te queremos, te queremos. Después vino Cata. También otro torbellino de emociones, de todo. Una mujer verdaderamente admirable en su forma de pensar, en su forma de hacer las cosas, en su memoria. En su... Yo decía, ¿pero cómo sabe? ¿Cómo se acuerda de todo eso?
Ya sé, ¿qué tal? Es que ustedes no han de estar aquí para saberlo, ni nosotros para contarlos, pero como grabamos varios episodios en uno, e iba llegando y se iba yendo otra. Y entonces coincidieron y estaban platicando y todo. Ay, a ver, te voy a seguir. Porque aquí es una comunidad muy divertida. Oigan, aquí todos nos queremos, todos nos seguimos, todos nos apoyamos. Y entonces entre ellos empezaron a seguir. Ay, a ver, hoy tenemos muchas amigas en común, ¿no? Y nos decían, no, pues es que me siguen. Y tómala, que se agarra la lista. Ay, esta hace no sé qué, esta hace no sé cuál, pero le daba santo y seña de todos sus seguidores.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se sabe la vida de todo el mundo?
Sí, yo de no sé dónde, y su color favorito es el rojo. Y, o sea,
y ayer comí con tal, mira que la foto.
¿Por qué te inestaba esa información? No es un ejemplo de que debo de utilizar mi disco duro para cosas más útiles que para canciones.
Pero bueno, con Cata, justo hablamos como de todas estas decisiones que tomas en el rush de decir que sí, como para no perder la oportunidad. Y al final, aunque ella ahora ya llegó en un momento de la vida donde se toma el tiempo para poder decidir si sí o si no, mientras fue más joven y empezó su carrera y llegó hasta los picos más altos dentro de las compañías transnacionales, bueno, ¿cómo se dice? ¿Multinacionales o transnacionales? Bueno, de esas así muy poderosísimas, pues le decía que sí. Y a todo decía que sí. Hasta que llegó un momento que la confrontó y entonces decidió que era momento de parar, de poner un poquito de pausa y de capitalizar todo ese know-how que tenía. Y entonces, Cata es justo ese resumen de la vida que todas deberíamos de tener un día, de hacer un stop, de echar los ojos para atrás, de ver todo lo que hemos logrado y cómo eso lo ponemos hoy a nuestro servicio. Dejar de ponerlo al servicio de alguien más, sino a nuestro servicio, a nuestro crecimiento y a nuestro bienestar. La verdad es que increíble, Cata.
Increíble, increíble. Y también esta parte de que luego estamos tan envueltos en el correr, en el día a día, en el conseguir, en el lograr, en el llegar, que se nos olvida conectar con lo que más nos importa. Entonces también es importante ser conscientes de eso y no esperar a que nos llegue una pandemia para entender que lo que más te importa y por lo que estás trabajando y por lo que haces todo está ahí y no estás conectando porque estás envuelto en todo el torbellino de cosas que pasan alrededor. Entonces eso hay que...
Y ¿sabes qué? Creo que también me reconcilió con procesos, ¿no?, naturales de la vida que te dicen, güey, chíngale cuando no tienes tanto. O sea, cuando la responsabilidad no es tan grande a nivel personal, porque luego te topas con ese enfrentamiento y dices, ok, ya construí para poder dar. Eso está lindo. Gracias, sí, Cata.
Gracias, Cata. Y para cerrar, estuvo con nosotros Esme, que Esme es lo máximo.
Nos regaló un amor.
Nos regaló estas pulseritas. Mira, todavía las tengo.
Dijiste que no nos las quitáramos y mira, nosotras.
Las hemos quitado.
Bien.
Bien obedientes.
Bien obedientes. Aquí sigue.
No, Esme, de verdad, una tipaza con una historia increíble. No puedes creer que empezó siendo conductora del metro, literal. Y se bajaba a despegar los no sé qué del vagón.
Como nos dijo, como las balatas del coche. Así dijo.
A convertirse en la líder y el cerebro maestro detrás de Santo Pecado y tener esta marca tan importante y ella empezar a hacer con sus manitas las pulseras.
Las panzas de víbora.
Y acabar cumpliendo un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Encontrando su pasión a los casi 40 años, que cuando decía, pues, pero ¿por qué ahorita? Pues justo lo que decíamos al principio, ¿no? Porque ahorita es cuando estabas lista, preparada y lista. Y de repente encontrar que Thalía le escribe y que...
Su carita como dice, es que yo me tallaba los ojos. No podía creer lo que veía. Y que se venía despertando, dice también.
Esta importancia de...
¿Dónde me caigo?
De creértela, de creer en lo que haces, de creer en tu pasión, de creer en tu talento. pero de no perder nunca el piso y de mantenerte siempre auténtica y fiel a lo que eres y no dejar que el bling bling del éxito te saque como del camino, porque siento que esa es la clave por la que el éxito sigue llegando y sigue creciendo, porque sigues respetando esa esencia y sigues siendo el corazón de un proyecto que es eso, que es puro corazón. Entonces, muchas gracias por venir y nunca pierdas eso. Y gracias por nuestras pulseras y gracias por ser una tipaza que eres y por contarnos tu historia, que estuvo increíble.
Sí, porque además eso es bling bling toda ella. O sea, desde que llegó y abrió la puerta, toda ella brilla. A mí lo que más de lo que más me gustó, además de que empezó como conductora del metro, porque me parece una profesión de esas de las que te llevarían en la escuela a alguien a hablarte cuando eres chiquito. Sí. O sea, yo decía, ay, hubiera sido padrísimo que te llevaran a hablar cuando yo era chiquita, pero pues éramos de la misma edad.
Yo ni siquiera sabía que había mujeres conductoras del metro. O sea, ¿hasta dónde llega mi...
Yo tampoco.
...heteropatriarcado que yo?
Eres una persona heteronormada. Lo que me encanta es que por lo que se alcanza a entrever de la historia de Esme, le tocó una responsabilidad muy chavita y que tuvo que frenar sus sueños. Y ni siquiera se dio cuenta de que podía soñar, no se dio cuenta de que podía tener algo para ella. Y un día la vida se lo empezó a poner. Ahí el discurso entre ella y entre Michelle son bien parecidos. Porque es de, o sea, sí, ya sé que estoy aquí, pero todavía no me la creo. Pero entonces me sigo sorprendiendo porque ya conozco, ya me llevo, ya, pero todavía no. Sigue siendo Esme, esa niña chiquita a la que un día se le robaron los sueños y se los volvieron a dar, ¿no? Y ahora nos hace soñar a todas con toda tu joyería y tus cosas tan bonitas y todos los brillitos. Muchas gracias, Esme, porque yo me moría de ganas de tener mi santo pecado.
Ya tenemos.
Ya tengo. Gracias.
Muchas gracias por venir. Muchas gracias. De veras, tu historia está padrísima.
Está preciosa.
Si no escucharon ese episodio,
preciosa,
vayan
además
y escúchenlo, porque sí, Esme es preciosa. De lo que hace, de lo que es, del por adentro, por afuera, por todo, de veras, wow, eres una tipaza. Y ya.
Ahora sí podemos decir cuál es el leitmotiv de la temporada.
Ahora sí, dime.
¿Ya me voy a dejar hablar, Miss?
Ahora sí, dime, ¿cuál fue el superpoder de la temporada?
Creo que el superpoder de esta temporada, o el eje rector de esta temporada, fue justamente creer en ti. O sea, regresar a eso. Que ya habíamos hablado que lo que te hace emoción de chiquita y eso, pero en esta ocasión como que todas esas niñas se durmieron por alguna circunstancia en la vida y tuvieron que responder a adversidades, a sobrevivencia y todas esas, o sea, todas las mujeres que pasaron por aquí tuvieron a una niña dormida y ya grandes, ya en sus 40, tuvieron los pantalones bien puestos para regresar ahí y decirle, güey, sí se vale soñar, güey, se vale pasarla bien. De adulta está padre. Uh-huh. O sea, sorpréndete otra vez, ¿no? O sea, sí, creo que esa capacidad de asombro, ese regresar a ser niño, ese reconciliarse con esa parte que muchas veces queremos dormir porque es que de niños, ay, son tontos, ay, nomás son latosos, ay, nomás. Eso es lo que las ha hecho hoy estar donde están y de esa forma tan bonita a cada una de ellas.
Yo creo que también un común denominador de todas las historias fue hacer las paces con sus niñas chiquitas, con sus agresores, con sus violencias, con sus orígenes, con sus sueños, con, o sea, siento que esta parte de detenerse y decir, okay, sí, esto sí, estos son mis sueños, okay, voy a hacer las paces con que sí puedo, con que sí soy exitosa. Ok, voy a hacer las paces con que sí, esto pasó, pero esto no me define. Voy a hacer las paces con que puedo ayudar a las demás y no enseñar cosas distintas, aunque nunca me imaginé que me iba a dedicar a hacer hipopresivos, no sabía ni que existía eso. Voy a hacer las paces con eso y hacer las paces con que no tiene nada de malo decirle a una mujer qué guapa te ves. No, hacer las paces también con esta parte femenina. Hacer las paces, sí, con la jefa perra que fui, que ya no soy, y hacer las paces con que está bien que vengo de un matriarcado, pero tengo que equilibrar porque tengo un hijo y porque vivo en un mundo de hombres y mujeres, ¿no? Hacer las paces también con esa parte. Creo que también es un común denominador que estoy casi segura que todas dijeron la frase en todos los episodios.
Te voy a retar a algo.
Ay, no, olvídalo.
Oigan, comunidad, dense cuenta que Andrea no quiere cumplir el reto, que es por ustedes. Quiero que encuentre el hice las paces de todas y no quiere, no quiere aceptar el reto.
No, a mí Cata me enseñó que tengo que también aprender a decir que no. Entonces,
pero
no,
tienes que no tomar tiempo. Preguntarle a tu cuerpo, no nada más así reaccionar.
Mi cuerpo me gritó, ¡no!
No estoy tan segura, pero bueno, ya saben que si no tienen ese collage es porque Andrea no quiso. Porque ella es la dueña, ama y señora de todos los materiales grabados aquí.
Entonces, eso también creo que estuvo padrísimo, porque sí creo que tenemos que aprender eso. Estar chido. ¿Estuvo gacho? Sí, estuvo gacho. Bueno, pero hay que estar después con eso. ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar? Primero, justo tienes que decir, ok, esto pasó. Y de ahí agarrar para seguir.
Y, o sea, ¿eso tú crees que fue como el superpoder general? Yo digo que es que todas regresaron a esa niña que las pausaron. Pero ¿cuál es tu superpoder de esta temporada?
No lo sé.
Es que yo hice las paces conmigo la temporada pasada y dije que mi superpoder era ser mujer. O sea, a mí en lo personal, y creo no lo sé, los tengo que decir, la mayoría de la gente que me conoce sabe que a mí me costaba mucho trabajo decirme, verme, saberme vulnerable, entender que sí me gusta el rosa pinky blinky blinky y sí me gusta, pero pues no estaba padre decirlo. Pero esta temporada, no sé, güey, cada vez voy aprendiendo más y ahora veo mil cosas. O sea, esta temporada también siento que o yo estoy muy clavada ahorita en la parte de consciousness, access consciousness, y entonces siento que todas hablaron del universo y cómo el universo conspira y cómo somos todos con uno, ¿no? Creo que hoy, en esta temporada, para mí fue entender esa conciencia del todo, que el todo está en uno y que ya tenemos eso aquí, esa sabiduría como que nada más necesitamos sacarla. También siento que todas hablaron de eso, pero no sé, es porque yo estoy ahorita así como enfocadita en eso. Pero ese es mi superpoder. Soy toda con el universo y el universo es conmigo.
Mi superpoder de esta temporada es un pre-superpoder.
¿Pre-superpoder? Uh-huh. Oh my God, o sea, sé cómo.
O sea, mi superpoder de esta temporada es entender.
Porque estás en la premenopausia. No.
También, pero no.
Mi superpoder.
Mi superpoder de esta temporada, de esta menopausia, iba a decir. Mi superpoder de esta temporada es entender que tengo que cambiar un montón de cosas y que tengo que empezar a hacerlo ya. Y eso. O sea, darme cuenta de que es que muchas de las cosas que estoy acostumbrada a hacer están llegando a ser insostenibles y que tengo que cambiar aunque no quiera un montón de cosas. Ese es mi superpoder. O sea, por eso digo que es un pre-superpoder.
Ok, queremos el superpoder ya instalado. Es que están muy cañonas. Cada vez, todas las que vienen, de verdad, yo digo, ay, yo quiero ser así como tú cuando sea grande, sí. Pero muchas de ellas son más chicas que yo.
¿Sabes cuál es lo que puede ser mi superpoder?
¿Cuál?
Confiar.
¿Esta temporada?
Uh-huh.
¿Fue la confianza?
La confianza. O sea, porque aunque estoy metida en un torbellino, confío en que obviamente no va a pasar porque el universo va a conspirar.
Porque confío, somos todas con sí, un con el universo.
O sea, sí, sí sé que el universo conspira.
Conspira, mi favor.
Pero sé que va a pasar porque sé que he peleado mucho por hacer las cosas y por llegar a donde estoy. Y creo que esto es un bache que pasará. Confío en que, o sea, no estoy, o sea, muchas veces antes cuando he estado en un tipo de situaciones así, como que me agobia mucho el, pero ¿cómo va a ser? Pero, que, y ahorita, no, confío en que...
Que esto también pasará.
Que esto también pasará. Y pues bueno, queridas cuarentonas de la vida, ay, del amor.
Ahora sí, apaguen las luces, los micrófonos y las cámaras, porque... Nos vamos a descansar. Oigan, no los agradecimientos.
Queremos agradecer a, primero a ustedes por seguir aquí, a las nuevas, a las OG, a las todas por estar, por seguir.
¿Qué son las OG?
Las original.
Ah.
O sea, las que nos siguen desde el principio.
Ah, gracias, perdón, ya saqué mi cuarentonés.
A todos los que están, muchísimas gracias. Ili, que se nos integró.
Ahora sí, te aventaste la temporada completa.
Por supuesto, como siempre, a Brincacharcos, que es lo que nos permite y lo que nos sostiene seguir haciendo esto. Ya, por favor, se los ruego, patrocínenos, porque ya Brincacharcos está un poco roto para seguir patrocinándonos. Gracias infinitas desde el corazón a la Nice Studio, Fer, Santi.
Siempre un máster,
por
Fer.
Estar aquí. por las prisas, por las correderas, por todo el trabajo, por todo lo chingón que hacen aquí, que todo lo que sale de aquí
sale maravilloso. Sale
maravilloso y además con un chorro de corazón.
Oigan, y Fer, gracias porque te sumaste también al equipo comercial y sabemos que somos unos chingones.
Gracias a Usana que nos mandó suplementos.
Oigan, que sin ustedes no aguantamos estos ritmos, yo se los digo.
A nosotras, a nuestras cuarentonas, les dio su kit cuarentonil de productos Usana.
Una joya.
Ya todas nos hablaron. Bueno, ya ustedes ya lo saben porque ya les hablaron también. Es que y necesito más de algo, claro. Que ya están ahí nuestras cuarentonas bien entradas con los suplementos de Usana, que se los juro que están guau.
Máximo.
Si usted es cuarentona y está tomando suplementos que siente que no le sirven, es porque no ha probado estos.
Oigan, y además de que no le sirven, puede ser que no esté tomando lo que necesita. Algo que tiene Usana, parece comercial, sí nos patrocinan, pero se los juro que si no me hubiera servido, no se los diría. Vayan y escupan 2 mililitros en una prueba que les dan, porque ahí les van a decir que sí necesitan tomarse. Sí. Eso es lo que está wow, porque pues uno va como cuarentona a ver todos los suplementos y todas las vitaminas y no sabes ni qué te tienes que tomar.
Sí, es que mi amiga Chuchita me dijo que me tomara magnesio de no sé qué.
Capaz que es lo que necesitas.
Sí, te mandan, compras una prueba, te mandan como un kit de CSI.
Para escupir 2 mililitros de baba.
Cosita, entonces escupes así tu baba ahí, lo cierras, lo regresas por correo, te mandan ya la guía y todo, lo regresas por correo y te regresan unos estudios de qué necesitas, de qué vitaminas, de qué minerales, de los, ¿cómo se llama? Las propensiones que tienes por tu ADN.
De acuerdo
ADN,
a tus genes, es que si te estudian el ADN, tus genes, y te dicen de acuerdo a qué gen tienes, ¿qué puedes desarrollar en un futuro? Entonces, para eso te suplementan.
Lo que sea. Y entonces te arman como un kit de lo que necesitas, no nada más de tomar vitaminas. Entonces, denle a Usana, está muy bien. También muchas gracias a Planeta.
Ay, los amamos. Gracias por cultivar nuestra cabeza. A veces siento que no me da la vida de todos los libros que recibimos y que tenemos que leer, pero se los juro que disfrutamos cada uno de ellos y disfruto aún más cuando damos esos regalitos y le llegan a nuestras cuarentonas que participan y que creo que en cada una de las páginas que hemos dado han encontrado consejo, han encontrado consuelo, han encontrado respuestas. Y eso, pues a veces puede no haber dinero para ir al psicólogo, pero hay mucha terapia a través de los libros. Así que concursen, participen en todas las dinámicas porque sus libros sí llegan.
Gracias, Editorial Planeta. A las Marianas de por allá. Mira, ya tienen más tocallas.
Ya hay una Mariana, la que nos consiente en Editorial Planeta. Es Mariana, gracias, tocaya. Gracias. Te queremos.
Y bueno, gracias, señora.
Gracias, señora. No, tú no eres señora.
No, soy señorita.
Tú eres concubina. Así como señorita, mira, has hablado harto señorita. De lo manito, ¿eh? Yo te voy a dejar en seño para no entrar en detalles.
Gracias por otra temporada.
Otra temporada. Una temporada más, vamos por la séptima.
Gracias. ¿A quién más?
¿Quién
más falta? No, a mí me falta gracias a mi humanito hermoso por aguantar que tu mamá se vaya, por aguantar que porque te duermes a las 1 de la mañana.
A las 1.
Gracias por ser mi lucecita y mi motor y el amor de mi vida. Y gracias al otro amorzote de mi vida, Conku.
Que luego se te van a poner celosos por andar diciendo que el chiquito es el amor.
Es el amorcito y el otro es el amorzote. Gracias por todo, Conku, por hacer el paro, por quedarte por allá de amo de casa mientras yo ando por acá grave y grave. Gracias por el apoyo, por la terapia, por la paciencia, por todo. Mami, papi, felices 80 añotes, te amo. Gracias a todos los que forman parte de mi vida, porque todos, quien decía por ahí, Sabines, te acercas a mí, me construyes. Todos los que están cerca me construyen un poquito más. Muchas gracias
a todos, porque a mí las letanías así no me salen porque yo me suelto a chillar. Pero ustedes saben de quiénes son importantísimos y forman parte de que yo pueda estar aquí. Así que muchísimas gracias. Creo que lo dije muchas temporadas a todos ustedes. Gracias. Gracias por escucharnos, por todos los mensajitos que me mandan cada vez que sale un nuevo episodio. Amo los martes despertarme, porque ustedes saben quiénes son los que me mandan sus reseñas a primera hora de la mañana. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Esto se acabó. Nada
más. Esta se acabó. Coman frutas y verduras. No anden descalzos.
Pónganse suéteres.
Pónganse el suéter.
Váyanse de vacaciones.
Tomen agüita.
Duerman ocho horas.
Ustedes que pueden, que no tienen que editar cuarentonas, duerman 8 horas.
Y esto se acabó.
Nos queremos infinito.
¡Adiós!
Este podcast es una producción.
Este podcast es una producción de Rincacharcos Imagination Shop y Alaniz Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Rincacharcos Imagination Shop.